Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: Extraordinaria comunión con el Espíritu Santo. Job capítulo 16 versículo 12 dice: Él me quebró, Dios, y me hizo pedazos, y después me usó. Aunque en ese texto Job está hablando de que Dios lo usó a él como blanco de sus flechas, él era el blanco de los problemas y de las dificultades, él no tenía todavía todo el entendimiento, porque al final del libro vamos a ver que Dios lo usó no como un blanco para arrojar su flecha, sino que lo usó, que Dios lo quebrantó para usarlo poderosamente y glorificar el nombre del Señor. Una de las oraciones más peligrosas que los cristianos podemos hacer es esta: Señor, úsame. Porque si lo decimos de verdad, si de verdad queremos que Dios nos use, entonces Dios va a comenzar un proceso de quebrantamiento que nos va a llevar en una aventura, en un viaje maravilloso y en una aventura de fe extraordinaria. Ahora, la palabra quebrantamiento es una de las menos usadas en los púlpitos y es una de las más impopulares de todo el cristianismo. Sin embargo, sin esta experiencia, hermanos, sin esta experiencia llamada quebrantamiento, olvidémonos de ser personas útiles para el Señor. Si una persona, un creyente, quiere ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, va a necesitar ser quebrantada antes de ser usada. Porque el Señor no puede usar a quien no esté totalmente quebrantado y totalmente rendido a Él. Entonces, si de verdad queremos ser un instrumento y útil, que de verdad el Señor nos use para su gloria, vamos a necesitar pasar por esta experiencia que nadie quiere, pero tan importante, tan esencial, tan imprescindible, que se llama quebrantamiento. Fíjate lo que dice el Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ahí ya está, ya tenemos la clave. Dice el Salmo 51: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Mira lo que dice Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime: yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Necesitas más pruebas escriturales? Jesús dijo en Juan 12:24, el grano de trigo, a menos que muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá una abundante cosecha de nuevas vidas. La muerte, el quebrantamiento, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decir con que el grano tiene que morir para producir una gran cosecha? Lo que Jesús está queriendo decir es que tiene que prevalecer la voluntad de Dios por sobre la nuestra, que si realmente vamos a ser personas productivas para el Señor y vamos a dar una gran cosecha para su gloria, necesitamos que la voluntad de Dios prevalezca por sobre nuestra propia voluntad. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nosotros logramos quebrantar nuestra voluntad a la voluntad del Señor? Viene un avivamiento. El fruto del quebrantamiento es un avivamiento. Si realmente esperamos que algo grande suceda en nuestra vida, ¿cuántos están conmigo? Si esperamos que algo grande suceda en nuestra vida, si esperamos que algo sobrenatural suceda en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, si algo sobrenatural va a acontecer en la iglesia y en nuestra nación, necesitamos humillarnos, quebrantarnos, que la voluntad de Dios prevalezca sobre la nuestra, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor. Aleluya, dale fuerte un aplauso al Señor, gloria sea su nombre. Durante el despertar, leí en esta semana que durante el despertar galés en 1904-5, ¿te acordás? Dice que una de las canciones que más se escuchaba en los labios de las personas quebrantadas de corazón era esta: doblégame más y más a los pies de Jesús. Es decir, nosotros necesitamos rendir nuestra voluntad, que la voluntad de Dios prevalezca sobre nuestra vida. Eso es quebrantamiento. Y cuando nosotros logramos quebrantar nuestra voluntad y que la voluntad del Señor aflore y se haga en nuestra vida, entonces algo sobrenatural, algo de Dios, algo se va a activar en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que va a pasar. Fíjate que todas las personas grandemente usadas por Dios fueron personas quebrantadas antes de ser usadas. Pensemos en el apóstol Pedro. Pedro era autosuficiente. Pedro le dijo y le prometió al Señor fidelidad hasta la muerte. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Él se apoyaba en sus propias fuerzas e hizo una promesa que no perduró ni siquiera hasta el día siguiente. En la misma noche lo negó 3 veces. Entonces Pedro necesitó una inyección de perdón y de gracia para transformarse en un líder de corazón quebrantado. Después de este fracaso, después de que su voluntad fuera hecha añico, entonces el Señor lo transformó en un líder de corazón ¿qué? Quebrantado. Lo justo lo que Dios necesitaba para hacer de Pedro el gran avivador del primer siglo, al punto tal que en su primer mensaje, hermanos, el primer mensaje de la iglesia fue predicado por Pedro y 3,000 personas se convirtieron ese día. El hombre que se apoyaba en sus propias fuerzas fracasó, pero ahora Pedro está apoyado en la mano de Dios y se convirtió en un líder de corazón quebrantado, y Dios hizo de él un poderoso instrumento en las manos del Señor. Y así va a suceder con nosotros, así va a suceder contigo. Dios hará de ti un poderoso instrumento. Solo está esperando que nuestra voluntad sea quebrantada. Aleluya, gloria sea su nombre. ¿Cuántos creen esto? Hermanos, mira a Moisés. Moisés, al igual que Pedro, se apoyaba en su autosuficiencia y salió disparado a hacer lo que Dios le pidió, pero apoyado en sus propias capacidades. Fracasó al día siguiente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo tomó en sus brazos, lo llevó al desierto, lo inscribió en la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela del Señor, pastor? La de la oración y la del quebrantamiento. Y después de 40 años de trabajar duro con él, Moisés se transformó en un líder de corazón quebrantado, en el más grande legislador que haya tenido Israel. Es decir, siempre vas a ver que una persona grandemente usada por el Señor ha sido previamente quebrantada. Su voluntad ha cedido paso a la voluntad del Señor. Si aprendemos este principio espiritual, a dejar de lado nuestro yo, nuestra voluntad, y que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, y a que prevalezca la voluntad del Señor en nuestra vida, vamos a ser como Pedro y como Moisés, transformados en poderoso instrumento en las manos del Señor. Dale gloria al Señor, hermano, dale gloria. ¿Qué tenían en común Moisés y Pedro? que ambos fueron quebrantados después de un rotundo fracaso. Y mi pregunta es, ¿has fracasado en algún área de tu vida? ¿Has fracasado en un intento por vivir la vida cristiana como a Dios le agrada? ¿Has fracasado en un intento por servir al Señor? Mi recomendación es que no te quedes llorando tus miserias, hermano. Deja de llorar sobre el agua derramada. Ponte en pie, entierra el yo y comienza una nueva etapa en sujeción con el Señor. Y vas a ver que la nueva etapa va a ser una etapa gloriosa. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? Una nueva etapa de la mano del Señor, gloriosa, majestuosa, de servicio a Dios, hermano. ¡Aleluya! Por eso no, si el Pedro y si el Moisés pudieron ser quebrantados y Dios luego los usó, personas de corazón, líderes de corazón quebrantado, también hay esperanza para nosotros, hermano. Si hemos sufrido algún fracaso en la vida, si hemos sufrido algún fracaso en el ministerio, hermanos, no todo está terminado. Vamos, pongámonos de pie, pongámonos en las manos del Señor y que su voluntad prevalezca sobre la nuestra, y vas a ver que lo que pasó con Pedro y lo que pasó con Moisés va a pasar con tu vida. Te vas a transformar en, ¿cuánto están recibiendo esta palabra? En un poderoso instrumento en las manos del Señor para dar gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria sea su nombre. Otro personaje bíblico de corazón quebrantado fue David. Gracias a su dependencia y humillación al Señor, llegó a ser uno de los más grandes líderes e Israel vivió el mejor tiempo de todos. Por eso en 2 Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo, ahí está, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y claman, oran y buscan mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La versión TLA dice: y los volveré a bendecir. Hermanos, el quebrantamiento cierra las puertas del infierno, abre las puertas del cielo y hace que Dios descienda. Vamos a humillarnos, hermanos, vamos a vivir en dependencia, vamos a dejar que nuestra voluntad dé lugar a la voluntad de Dios en nuestra vida, y vas a ver cómo vas a empezar a experimentar el mejor tiempo de tu vida, hermano. La mejor temporada de tu vida está a punto de comenzar. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte del Señor? Aleluya. Hermanos, el propósito que Dios tiene con nosotros es quebrantarnos, no desmenuzarnos, que son dos cosas diferentes. Jesús lo explica muy bien. Él dijo: nunca habéis leído en las Escrituras. Dice: la piedra que desecharon los arquitectos ha venido a ser cabeza del ángulo. Por tanto os digo que el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué está queriendo decir Cristo acá? El Señor es la piedra principal del edificio espiritual que es la iglesia. Él es la piedra fundamental. Y todos nosotros somos piedras vivas que formamos parte del resto del edificio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero claro, como todos nosotros fuimos tomados del mundo, somos como piedra que necesitan ser trabajadas y labradas para que puedan encajar perfectamente en ese edificio. Somos piedras sin trabajar, por eso el maestro arquitecto trabaja con su cincel día y noche durante mucho tiempo sobre estas piedras que somos nosotros, para que podamos encajar en sus propósitos, para que podamos encajar en el edificio espiritual que es la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando una piedra se niega a ser debidamente labrada. Entonces ya no tiene valor. Si una piedra se niega a que el cincel del creador trabaje en ella, ya no tiene valor. El único valor que tiene es para ser desmenuzada, para ser hecha polvo. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Hermanos, el quebrantamiento de Dios no es para aniquilarnos, sino para hacernos útiles a sus propósitos. Cuando Dios te lleva al desierto, opera una metamorfosis en tu vida, es para volverte al camino, es para prepararte para algo mejor. Por eso no tenemos que huir del desierto y tenemos que permitir que el quebrantamiento llegue a nuestra vida, porque Dios nos está forjando, Dios nos está preparando para que seamos más útiles para la gloria de Él, para la gloria de nuestro Señor. Si prestamos, si resistimos la mano del labrador, el resultado va a ser el desmenuzamiento. O lo que es lo mismo, no vamos a tener valor alguno en los propósitos eternos del Señor. Eso es lo que está queriendo decir. Que si vamos a ser útiles para Dios, necesitamos ser trabajados, labrados. Pero si no queremos y nos resistimos a ser trabajados y labrados por el Señor, entonces no servimos para nada. Solo para ser polvo. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Cuán esencial es esta experiencia del quebrantamiento? Pensemos en Jesús, hermano. La voluntad de Jesús fue quebrantada antes de que Él se convirtiera en un poderoso instrumento en las manos del Señor para la salvación de todo el mundo. Él fue quebrantado. La voluntad de Jesús fue quebrantada ¿dónde? En el Getsemaní. Mira lo que Él dijo: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento. Es decir, yo, mi voluntad no quiere sufrir. Sin embargo, no quiero que prevalezca mi voluntad, sino que prevalezca la voluntad del Señor. Y entonces, cuando una persona tiene su voluntad quebrantada y ha cedido a la voluntad del Señor, esa persona está humillada y quebrantada delante del Señor. Y esto le pasó a Jesús en el Getsemaní. ¿Getsemaní qué significa? Prensa de aceite. Es decir, que la prensa no se detiene, aprieta y aprieta, ¿hasta qué? Hasta que el olivo suelta todo el aceite. Y a veces nosotros estamos en esa prensa, estamos en el Getsemaní, están apretando. El Señor aprieta por medio de la circunstancia, a lo mejor algo que nos pasó en la vida, nos está sacudiendo, nos está poniendo en la prensa. Pero no lo veas como algo negativo, velo como algo positivo. El Señor está logrando que cedas a tu voluntad para que la voluntad del Señor pueda prevalecer. Y entonces vas a comenzar la mejor temporada de tu vida, porque vas a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Esto fue lo que le pasó a Jesús. El verdadero quebrantamiento llega cuando nuestra voluntad está hecha añicos. Cuando la voluntad de Dios prevalece sobre la voluntad de una persona, llore o no, podemos decir que está quebrantado. ¿Por qué? Porque solemos ver a una persona llorar y decimos qué quebrantada que está esa persona. No. No me dice nada el llorar. Una persona está quebrantada cuando su voluntad fue puesta a un lado y ahora la voluntad de Dios prevalece. Llore o no llore, esa persona que está haciendo la voluntad del Señor es una persona quebrantada, es una persona humillada. Y es entonces el requisito que Dios necesita para poder utilizar a esa persona. Que la voluntad de esa persona esté a un costado y que prevalezca la voluntad del Señor. Cuando la voluntad de Dios prevalece, es que estamos quebrantados. Somos llamados, hermanos, a vivir absolutamente entregados, absolutamente confiados, absolutamente sometidos y absolutamente comprometidos con Dios. Debemos estar completamente rendidos a sus pies si pretendemos que Él pueda usarnos poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que el primer requisito para aquellas personas que dicen: yo quiero que Dios me use, Señor, úsame. Bueno, entonces vas a tener que aprender el quebrantamiento, la humillación, a que tu voluntad ceda paso a la voluntad del Señor. El segundo requisito para ser una persona grandemente usada por el Señor es vivir en dependencia del Espíritu. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 13 dice: la maravillosa gracia del Maestro Jesucristo, el amor extravagante de Dios y la amistad íntima del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Observa lo que el apóstol Pablo le dice, desea, ora y pide al Señor por la iglesia, por los hermanos. Habla de una gracia maravillosa, habla de un amor extravagante, pero habla de una íntima comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo bendice a la iglesia pidiéndole a Dios que los creyentes puedan tener una intimidad con el Espíritu Santo, y con razón. Porque al comienzo de su ministerio Jesús llamaba a las personas a que lo siguieran. Pero al final de su ministerio Jesús dijo: no me sigan a mí, porque a donde yo voy ustedes no pueden venir ahora. Entonces Jesús dejó un nuevo líder. Él se fue, pero no nos abandonó, no nos dejó huérfanos. Dejó un nuevo líder, el Espíritu Santo. Ahora los creyentes iban a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Mira lo que dijo Jesús: a ustedes les conviene que me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que Jesús se vaya? Sí, porque si no me voy, el Espíritu no vendrá. Es decir, entonces el Señor se va, pero no deja huérfano a sus hijos, a sus discípulos, a la primera iglesia, sino que les deja el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo iba a comenzar a dirigir la iglesia y los creyentes iban a depender de Él, del Espíritu Santo, para cumplir con la tarea que el Señor Jesucristo les había indicado. El Señor les dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, pero no lo hagan solo, no trabajen para Dios sin la ayuda de Dios. Ustedes necesitan trabajar con Dios para hacer, ¿cuánto están recibiendo esta palabra? Para recibir, para hacer la voluntad del Señor, necesitamos depender del Espíritu Santo. Hemos sido llamados, hermano, a trabajar con Dios, para Dios. Una cosa es trabajar para Él y otra cosa es trabajar con Él. Cuando nosotros nos asociamos al Espíritu Santo para trabajar para Dios, los resultados son asombrosos, hermanos. ¿Cuánto están recibiendo esta revelación? No se trata solamente de hacer cosas para Dios, se trata de hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos con la ayuda de Dios, en dependencia del Espíritu Santo. Trabajemos, empecemos a trabajar con el Espíritu Santo para hacer lo que Dios nos pidió, y los resultados van a ser asombroso, como lo fue en aquella primera iglesia. Si aprendemos a depender, si aprendemos a quebrantarnos, humillarnos, y aprendemos el valor de trabajar con el Espíritu Santo, no hay gigante que se nos va a poner, hermano. No hay lugar donde no vayamos y plantemos una obra para la gloria. Aleluya, gloria sea. Dale fuerte ese gloria al Señor. Hermanos, cuando Dios el Hijo se fue, Dios el Espíritu Santo vino, y todavía Él está con nosotros. Y Él anhela, es Dios quien anhela más que nosotros, estar, tener una cercanía, una comunión con nosotros, como tenían aquellos primeros apóstoles. El Espíritu Santo puede bendecirnos cuando leemos las Escrituras, nos puede iluminar para que entendamos la palabra inspirada. El Espíritu Santo puede dirigirnos cuando vamos a testificar, puede ungirnos cuando vamos a predicar. Pero si realmente queremos tener comunión íntima con el Espíritu Santo, necesitamos orar, necesitamos levantar la carpa del encuentro cada mañana, necesitamos ir al lugar secreto para tener íntima comunión con el Señor, necesitamos pasar tiempo con Él en oración. El error más común que cometemos en nuestro afán por darle frutos al Señor es trabajar apoyado en nuestras capacidades, dones y fuerzas. El error más común que cometemos, todos queremos servir al Señor y todos queremos dar muchos frutos para el Señor, pero el error más común que cometemos es trabajar para Dios apoyado en los dones que Dios nos dio, en las capacidades que Dios nos dio, o en las fuerzas que nosotros tenemos y en las capacidades naturales que tenemos. Ese es un gran error, porque Dios nos llama a trabajar para Él, pero no sin la ayuda de Él. Dios nos llama a trabajar para Dios de la mano del Espíritu Santo, a trabajar con el Espíritu Santo en la obra que Dios nos encomendó. Y ese es el gran error. Una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajar con Dios. Y nosotros no tenemos ningún problema, hermanos, en hacer cosas para Dios. Y tampoco tenemos ningún problema con la idea de que Dios trabaje para nosotros. Porque solemos, sin buscar la voluntad del Señor, solemos presentarnos a Dios con nuestros proyectos, solemos presentar nuestra vida y nuestros proyectos para que Dios los bendiga. Es decir, ponemos a Dios al servicio de nosotros. Así que no tenemos ningún problema con esa concepción de hacer cosas para Dios o de que Dios trabaje para nosotros. No tenemos ningún problema. El problema viene, y esto es lo bíblico. La Biblia nos enseña a trabajar con el Espíritu Santo, como trabajaron los primeros apóstoles, como trabajó la primitiva iglesia. Por eso el impacto mundial, hermanos. Un imperio tan poderoso como el romano, alcanzado por personas del vulgo, eso es porque trabajaban de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los ayudaba. Ellos aprendieron la intimidad, aprendieron a depender, aprendieron a hacer la obra que Jesús le encomendaba de la mano del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender a trabajar con Dios. Jesús dijo: el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Jesús quiere que trabajemos con Él. Él ya no está, está el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. No hemos sido llamados por el Señor a hacer cosas para Dios sin su ayuda, sin su dependencia. Tenemos que aprender a trabajar con Dios, con el Espíritu. Y para eso hay que pasar tiempo con Él, hay que tener intimidad con Él. ¿Cuántas codornices hubiera cazado Israel? A ver cuántos recuerdan en el Antiguo Testamento que un día el Señor envió codornices y ellos salían y las agarraban. ¿Cuántas codornices hubiera cazado Israel si Dios no hubiera enviado el viento empujando a las codornices al campamento? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que si no nos asociamos al Espíritu Santo y no nos asociamos al Señor, van a ser muy pocas las almas que vamos a cazar para el Señor. Va a ser muy poco los frutos que logremos para el Señor. Necesitamos trabajar con el Espíritu Santo como lo hicieron los primeros. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos líderes de célula, cuántos líderes, cuántos pastores están entendiendo esto? Aquellos que están abriendo obras, necesitan entender que Dios no nos pide hacer cosas para Él en independencia de Él, sino dependiendo del Espíritu Santo. No tenemos entonces ningún problema con esa idea de hacer cosas para Dios, pero trabajar con Dios, ¿cómo nos cuesta? Porque nos cuesta el lugar secreto, nos cuesta desarrollar una relación personal con el Señor. Los apóstoles no tomaban ninguna decisión independientemente del Espíritu Santo. Fíjate vos que una vez se reunieron para decidir el futuro de los creyentes gentiles, y en Hechos 15:28 dice: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mirá cómo trabajaban mancomunadamente, mirá cómo los apóstoles se asociaban al Espíritu Santo. Dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo emprender esta relación, emprender este noviazgo, emprender este negocio, emprender este ministerio? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: nos pareció bien al Espíritu Santo y a mí? El Espíritu Santo lo era todo para aquellos primeros cristianos. No es difícil entender por qué el apóstol Pablo entonces haya bendecido a la iglesia y a los creyentes corintios para que tengan comunión íntima con el Espíritu Santo. Todos, hermanos. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron personas que tuvieron una relación muy estrecha y muy profunda con el Señor e hicieron de esa relación la prioridad de su vida. Entonces necesitamos entender que nuestra voluntad tiene que ceder a la voluntad del Señor. Quebrantamiento. Y necesitamos entender que no hemos sido llamados a trabajar y hacer cosas para Dios en independencia de Dios. Hemos sido llamados a trabajar con Dios para la obra del Señor. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces empezamos a cultivar una relación estrecha y personal con el Espíritu Santo. Los resultados van a ser tan asombrosos como lo fue para aquella primera iglesia. Y lo que sorprende es que el Espíritu Santo anhela, nos anhela y nos desea. Desea el mismo grado de comunión que tuvieron aquellos primeros cristianos. También lo anhela para nosotros. El Espíritu desea tener con nosotros la misma relación amigable que tenía con aquellos primeros creyentes. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4, verso 5. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos para ser personas útiles para el Señor? Quebrantamiento, que nuestra voluntad sea la voluntad del Señor. Dos, dependencia del Espíritu Santo. Es fundamental, es esencial trabajar con el que no trabaja conmigo, está en mi contra, dijo el Señor. ¿Y cómo los primeros cristianos? En asociación al Espíritu Santo. Mira lo que dice Zacarías y termino. No hace falta que seas poderoso. ¿Ah, no? Yo creí que con los recursos económicos íbamos. No. Y tampoco necesitas un gran ejército. Ah, lo único, ¿cuánto están recibiendo esta palabra? Lo único que necesitas es mi espíritu. Mi pregunta es, ¿no te gustaría comenzar una amistad íntima con el Espíritu Santo como tuvieron aquellos primeros cristianos? ¿No te gustaría que la voluntad de Dios prevalezca sobre la tuya? ¿No te gustaría tener una relación íntima y trabajar con el Espíritu Santo? Porque ese es el secreto bíblico. Esos son los principios escriturales para tener una vida bendecida, para tener una vida fructífera. Si nosotros logramos quebrantar nuestra voluntad, humillarnos delante del Señor y empezar a depender del Espíritu Santo, va a ser extraordinaria las frutos que demos para el Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gloria sea su nombre.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.